Desde que alguien la soñó,
la Coupe du Monde, expresión vivante,
la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Capítulo 36 de Brazuca, la historia de los mundiales contada por Fernando Evangelio y por Tony Padilla. Hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, situadme dónde estamos, que estamos muy cerca de llegar a nuestros días porque faltan tan solo tres capítulos.
Sí, estamos en la recta final ya. Estamos en el mundial del 2006, terminando. La semana pasada hablábamos de que estuvo a punto de ser este el primer mundial africano, el de la eliminación de España, hablamos también de otras cosas, pero hoy hay que hablar de las dos selecciones finalistas y de la famosa final en Berlín y antes otros detalles de los que no nos podemos olvidar.
Por ejemplo, que en Alemania sorprende la presencia de selecciones como Togo o Angola. Lo de Togo, además, pues, debuta en medio del caos más absoluto. El entrenador es Stephen Keshi, el actual seleccionador nigeriano, que es despedido por su mala relación ¿con quién? Con la estrella, con Emmanuel Adebayor. Entonces contratan a un alemán, a Otto Fipster, y este dimite, ojo, cuatro días antes del debut porque la federación no cumple con su compromiso con las primas que tienen que cobrar los futbolistas.
Se monta tal lío que el primer ministro de Togo viaja a Alemania para solucionar el tema, que queda resuelto justo antes de que Togo debute en su primer mundial. Fipster vuelve, el alemán vuelve, Togo pierde los tres partidos, aunque se queda con el apoyo de la grada, de los alemanes, a los que se les ve en los partidos de Togo vestidos con la vistosa camiseta de su selección.
Angola, por su parte, suma dos empates contra México e Irán, nada mal, y luego queda eliminada perdiendo contra Portugal por la mínima en un partido muy emotivo, porque claro, Angola fue la colonia portuguesa y la mitad de la selección angoleña juega precisamente ahí, en Portugal, y la otra mitad son hijos de angoleños criados en Portugal. Incluso hay uno de ellos, que es el único futbolista blanco del equipo, Figueiredo, que es portugués 100%, y su padre era un militar portugués que estaba en Angola luchando contra los angoleños, pero por eso él nació en Angola y se utiliza esta argucia para que el hijo de un militar portugués acabe siendo internacional angoleño.
Otra presencia exótica del Mundial de Alemania, además de las selecciones africanas, es la de la selección, una selección caribeña de Trinidad y Tobago, que está entrenada por Leo Benacker, que obliga a sus chicos a ir al entrenamiento en bici, y de la que forman parte mitos como Dwight York, el jugador del Manchester, que fue del Manchester United, que era famoso por su calidad tanto dentro como fuera del campo. Trinidad no hubiera ido a ese Mundial de no ser por la confianza ciega de Benacker en sus jugadores, como por ejemplo en Dennis Lawrence, antes del partido de repesca contra Bahrein.
Dennis Lawrence, le llamaron porque tengo dudas. Nos jugamos la clasificación al Mundial contra Bahrein y usted creo que no está en condiciones físicas, según me dicen los médicos, para el partido de vuelta. Solo puedo llevar 20 jugadores y con usted son 21, así que debo rescatar a uno.
Mr. Benacker, yo conozco mejor que nadie mi cuerpo. Estaré listo para el partido, por favor.
No sé. Doctor, ¿qué opina, doctor?
Mate, no está en condiciones físicas. Es una locura llevarlo.
Doctor, ¿sabe una cosa? Entre el jugador y usted, creo en el jugador. Porque el amor al fútbol es más fuerte que cualquier medicina. Dennis Lawrence, usted viaja y usted va a jugar el partido que nos llevará al Mundial de Alemania.
Gracias. De verdad, no le voy a defraudar.
¿Y quién marcó el gol que clasificó a Trinidad y Tobago para su primer mundial? ¿Cómo no? Dennis Lawrence. No tenía ojo ni nada el bueno de Leo Benacker. Otra presencia, yo diría que más inquietante que la de Trinidad y Tobago en este mundial, es la de George W. Bush, el presidente de Estados Unidos, que, bueno, se presenta ahí, no es que sea un experto en fútbol, y decide darles una arenga a sus chicos antes del partido contra la República Checa. Pues bueno, ¿qué pasó? Pues que ganaron los chicos por 3-0, o sea que mejor que no se pongan los deportes, ni en otras cosas. Estados Unidos consiguió su único punto del Mundial, curiosamente, contra el campeón, contra Italia, 1-1.
Mientras tanto, con la dirección de Carlos Alberto Parreira, la vigente campeona del mundo camina con pie firme en el torneo. Gana los tres partidos de la primera fase, le gana a Croacia, le gana a Australia y también a la Japón de Zico, Se quita de medio a Ghana en octavos de final, le gana Brasil 3-0 y se planta en cuartos de final. El problema para el campeón es que se cruza con él un bailarín.
Por Wiltord, por Zinedine Zidane. El magnífico.
Muy lejos de jubilarse, Zinedine Zidane. Empieza pletórico las eliminatorias por el título, sentenciando a España. Ya lo comentamos en el partido de octavos de final. Y luego, contra Brasil, como lleva el ritmo en el cuerpo, sigue bailando.
Zidane a le pie sur le ballon, il se sort.
Oh là là.
Super moment. Zidane a la lutte avec Kaká. Oh, quel festival. Quel festival.
Una exhibición de pases, de toques, de ruletas, de llegadas y de continuo peligro. Después pasa Portugal y Zidane sigue bailando. También de penalti.
Vas-y, mon Zizou. C'est dedans. C'est dedans.
Y empieza la final contra Italia, en Berlín, y lo primero que hace el genio francés es inventarse un penalti a la Panenka para adelantar a su país.
Dos pas au maximum, trois peut-être. C'est parti, la Panenka. Est-ce qu'elle est dedans? Oui, elle est dedans.
Oh là là.
Oui, elle est dedans. Quel incroyable geste.
Llega el empate, la prórroga y hemos visto al ángel, pero aún no hemos visto al demonio. Durante un contragolpe de los italianos, Zidane se queda cerca del área rival, tiene cerca a Materazzi, escucha algo, empieza a caminar hacia adelante, de repente se frena y...
¡Oh, Zinedine! ¡Oh, Zinedine! ¡Pasa!
¡Pasa,
Zinedine! ¡Ay, ay, 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 ay!
Lo que no veo era hacia el horizonte, el argentino encargado de pitar la final, sí que lo ve, buen ojo, Medina Cantalejo, que está de cuarto árbitro. Zidane expulsado y la final a los penaltis. Esa conversación entre Zinedine Zidane y Marco Materazzi, sin duda fue lo más comentado durante los siguientes meses.
Deja ya de agarrarme la camiseta, Marco. Si la quieres, te la doy al final del partido.
¿Tu camiseta, Zidane? Prefiero la p*tita de tu hermana.
¿Qué has dicho?
Que prefiero la p*tita de tu hermana o a tu madre.
¿Qué has dicho de mi madre? ¡Toma!
Zidane, expulsado por agresión al contrario.
Y todavía tenemos que hablar del futuro campeón. El futuro campeón que llega con la moral por los suelos al Mundial de Alemania.
Sí, porque mientras Italia le está ganando 2-0 a la República Checa, partido de la primera fase, triunfo que les permite clasificarse como primer grupo, el fiscal encargado de investigar el famoso Mojigate, el caso orquestado alrededor de la figura Luciano Moggi, pide el descenso a segunda división de Juventus, de Milan, de Fiorentina y de Lazio. Casi nada. Al final, recordemos, solo a la Juventus acaba perdiendo la categoría Serie B. A los otros les quitan también puntos y además a la Juve le quitan sus dos últimos títulos de liga.
Pero la selección italiana en ese momento es ajena a ese follón, va pasando rondas hasta toparse en las semifinales contra Alemania, a la que ha ganado un amistoso previo. El diario Bild, famoso diario Bild, le pide a su selección que derrote a esos, abro comillas, pizzeros.
Y Gennaro Gattuso. Gennaro Gattuso, Ringo Gattuso, ese carácter que tiene familiares, precisamente, pizzeros, y precisamente trabajando en Alemania, no se lo notaba muy bien. Tras una de las prórrogas más bonitas de la historia del Mundial, Italia pasa a la final y se convierte en el primer equipo en derrotar a Alemania en el Westfalen Stadium. Cuando acaba el partido, a Gattuso le pregunta por el éxito de su equipo, y el bravo centrocampista calabrés, que va bastante tocado en la celebración del vestuario, pues les comenta con alegría que los pizzeros han demostrado de lo que son capaces. Recordemos que luego, cuando ganen el título, dirá una aún mejor. Dirá eso de, mira que soy feo, tengo una mofeta en la cara, esta noche me la corto, pero mira qué bruto que soy, qué feo que soy.
Y el final de la historia, querido Corrochano, es bien conocido. Gana Italia por penaltis, de los 9 lanzados solo falla 13, y Cannavaro levanta la copa subida a una tarima al cielo de Berlín. Mientras tanto, la derrota escuece en los perdedores. Giulì y Pires que fueron descartados por Domenech antes del Mundial, ven clara su oportunidad y dicen que el seleccionador no les ha llamado por culpa de su signo zodiacal.
Es que resulta que Raymond Domenech, que era un tipo muy particular, no se fiaba de los Scorpio, de los Cáncer y de los Libra. Yo soy Sagitario, por tanto podría jugar con Raymond Domenech, pues los consideraba poco beneficiosos para el grupo. El único futbolista de alguno de estos signos que sí convocó, ¿a quién? A David Trezeguet. ¿Quién falló el penalti en la final? David Trezeguet. Pues mira, quizás tenía razón Raymond Domenech.
Bueno, y esa es la historia del final del Mundial de
Alemania. Hubiera podido jugar con Domenech. Hubiera fallado un penalti, no sé.
Yo también hubiera podido jugar.
Bueno, está muy chulo. Estamos solo a dos capítulos de terminar este serial que iniciasteis hace ya bastantes meses. El serial de los mundiales, la historia de los mundiales, Brazuca.
Sí,
los dos siguientes se hacen desde Brasil.
Sí, los dos siguientes son la semana que viene, antes de que empiece el Mundial, y están dedicados al Mundial de Sudáfrica.
Bueno, como siempre, en las últimas semanas tenemos un premio para un oyente del partido de las 12.
Un insigne oyente.
Y de Brazuca. Y regalamos un libro de Tony Padilla.
Sí, señor.
Brasil 50, retratos del Mundial del Maracanazo. Y el ganador es, Fernando.
Sí, estoy al contra. Pues lo vas a decidir tú, porque tengo un taco un taco de mails,
vale,
que ha mandado con la respuesta a la pregunta, que era, Tony, si te acuerdas.
Sí, era la del colegiado ecuatoriano que pitó el partido entre Estados Unidos, entre Italia y Corea del Sur. El nombre del colegiado.
Y sus delitos.
Y sus delitos y también su frustrada campaña política, ¿no?, en Ecuador.
Bueno, ha sacado la papeleta Corochano, mano inocente, de Javier Sánchez de Barcelona. Enhorabuena, Javier, que te llevas el quinto libro de Tony Padilla, Editorial Contra, Brasil 50, retratos del Mundial del Maracanazo.
Muy bien, chicos, os seguiré escuchando. Tony Padilla, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, gracias, Fernando.
Adiós, Corochano.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Historia de los Mundiales, Brazuca.